Estados Unidos de América.
Crisis en el transporte estatal y precios topados al sector privado limitan la movilidad de los cubanos.
Alertan sobre alarmante tendencia de llegada a Estados Unidos de exfuncionarios del régimen de La Habana.
Deportación de migrantes que quedaron varados en Panamá tras cruzar el Darién comenzará mañana.
Inicia el Partido Demócrata la convención nacional en la que será nominada Kamala Harris como candidata presidencial.
Washington urge a lograr acuerdo para un alto al fuego en Gaza y la liberación de los rehenes de Hamas.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al lunes 19 de agosto de este año 2024. Y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
La crisis en el sistema estatal del transporte y el tope que el gobierno impone a las tarifas del sector privado limitan la movilidad de la población en Cuba. Tomás Cardoso con la información.
En el primer semestre de 2024, el transporte estatal en Cuba tuvo una disminución de casi 50 millones de pasajeros con respecto a igual periodo del año anterior, informó el ministro del sector, Eduardo Rodríguez Dávila, en su perfil de Facebook. Las limitaciones con el combustible, la disminución de la disponibilidad técnica por la no adquisición de las partes, piezas y agregados, incluyendo neumáticos y baterías, ha provocado el deterioro progresivo de los medios que se encuentran en explotación, explicó el funcionario. El transporte está en manos de privados y los precios son muy altos en Pinar del Río, nos dijo José Rolando Cázares.
De San Juan Martín a Pinar del Río está costando 350 pesos. Ida solamente. La Habana está a 2.000 pesos.
En Guira de Melena, Artemisa, Marta Domínguez relata que tuvo que pagar 8.000 pesos a un carro particular para asistir a la visita de su hijo, preso en el combinado del Este, el pasado viernes.
Y hay quien cobra 10.000, este nos cobra a nosotros, esa cifra es porque nos conoce. Esto es criminal lo que se está pasando.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez señala que son muy serias las afectaciones en Aguada de pasajeros en Cienfuegos.
Los particulares han dejado de trabajar porque le pusieron un techo al precio del transporte y además le exigen un documento de la entrega del petróleo que le dan cuando transportan.
Desde Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda nos dijo que en las comunidades rurales es aún más crítica la situación.
Bien duro la situación que está viviendo la gente para salir de un lugar a otro a nivel intermunicipal y también en la ciudad.
Caimanera es un poblado bastante aislado en el oriente cubano y hay hasta falta de ambulancias para transportar enfermos, dijo el periodista independiente Jerry Curbelo.
Las personas acá en Caimanera resolvemos con los que tienen carro privado o una moto privada. El alquiler de un transporte de esto cuesta para ir de Caimanera a Guantánamo unos 3.500, 4.000 pesos por llevarte a hacer una gestión y devolverte a Caimanera.
Desde Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, son muy fuertes las limitaciones para transportarse, aseguró Teresa Miranda Céspedes.
Aquí mismo en Guaro, si tú vas a ir a Mayarí, una motorina te cobra, que es lo más barato, hasta 800 pesos, pero eso no lo puede pagar todo el mundo.
Y desde Baracoa, el periodista Emilio Almaguer concluyó.
A los particulares le dan asignaciones limitadas de combustible y entonces quieren que bajen los precios, pero no le bajan el valor del combustible ni de las piezas de puerto, las cuales tienen que comprar o encargar fuera del país. Entonces, no le da la cuenta, como decimos el buen cubano.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Banco Metropolitano informó el domingo sobre dificultades técnicas que interrumpieron el servicio en las sucursales y los canales electrónicos de pago, incluidos los cajeros automáticos. La entidad dijo que las afectaciones se extendían a las pasarelas de pago Transfermóvil y en zona, los servicios Telebanca, Metropolitano en línea, terminales de punto de venta y las operaciones con tarjetas magnéticas en las sucursales. El banco dijo que trabajaba para restablecer el servicio lo antes posible y que mientras durara la interrupción de los clientes con tarjetas magnéticas, red para el cobro de salarios y jubilados podían extraer efectivo de los cajeros sin realizar consulta previa del saldo.
Las tarjetas del banco en moneda libremente convertible podían operar en los terminales de punto de venta de las tiendas MLC, aunque el régimen cubano ha emprendido una campaña por el pago electrónico con la llamada bancarización, reconoció en abril pasado que la tarea había sido un fracaso.
Y el escritor y periodista cubano Jorge Fernández Hera fue liberado el domingo tras una prolongada detención, según las autoridades, por violar una medida de arresto domiciliario. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El periodista y escritor Jorge Fernández Hera calificó de secuestro la detención que sufrió el domingo al intentar dirigirse desde su casa en La Habana hacia el monumento a José Martí en el conocido Parque Central.
Fue un secuestro. Mi familia estuvo desinformada. No sé, nadie supo exactamente hacia dónde me trasladaron. Inicialmente habían dicho que hacia la unidad de la policía de Guanabo y realmente me trasladaron para la unidad de Santiago de la
Sobre su propósito, Fernández Hera escribía en Facebook poco antes de salir de su vivienda. En apoyo a Alina y con idénticas demandas, estaré parado en protesta pacífica hoy domingo 18 de agosto entre 9 a.m. y 10 a.m. frente al monumento a José Martí del Parque Central, desafiando una vez más la reclusión domiciliaria que injusta y arbitrariamente me fuera impuesta desde abril de 2023, junto a una prohibición de salida del país que viola mis más elementales derechos.
Me tuvieron sentado en un banco durante 10 horas consecutivas sin que nadie se dignara en llenarme un papel, en hacerme firmar nada, con una sesión de 20 minutos intermedia de pura tortura psicológica.
Hera denunció a Martín Noticias que fue esposado y escoltado durante su traslado en el carro patrulla.
Ya no es la primera vez que me detiene en un carro patrullero y me esposan de la peor de las maneras. Un trayecto que incluso iban dos motos de la seguridad del Estado escoltando el carro.
El escritor y humorista explicó a Martín Noticias que sin ninguna explicación las autoridades lo liberaron en la noche del domingo.
Me soltaron así para la calle, situación que es muy peligrosa, por supuesto. Perfectamente como mismo me pueden ingresar en una unidad de policías sin que medie ningún procesamiento, me pueden soltar igual y que me pase algo, ¿no?
El comunicador intentaba apoyar con su acción la protesta cívica que cada 18 de cada mes lleva a cabo la profesora Alina Bárbara López Hernández en la ciudad de Matanzas.
Ella se manifestó y después regresó para su casa, pero cuando ella se entera que yo estaba desaparecido, entonces salió a protestar pidiendo mi libertad y pidiendo información sobre mi persona. Y le dijeron que ella estaba violando su reclusión domiciliaria. Reclusión domiciliaria que es el pretexto que ellos usan igual para detenerme a mí, que ya desde hace unos cuantos meses caducó, que para mí no existe, porque está incluso fundamentada en situaciones ilegales creadas por la propia Policía Nacional Revolucionaria.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El activista cubano Jordi García Fornier fue liberado el 15 de agosto tras cumplir sanción de 3 años y 2 meses de privación de libertad por su participación en las manifestaciones del 11 de julio del 2021 en Guantánamo. García Fornier habló este domingo con Radio Martí.
Fui sancionado a 3 años con 2 meses. Cumplí la sanción ahí mismo en la prisión combinada de Guantánamo. En reiteradas ocasiones me habían denegado lo que llaman ellos beneficios para el preso, que realmente son derechos, que son las rebajas, el cambio de régimen. El régimen de celero, el cambio de mínima severidad. A ver, nosotros llegamos a la prisión con una acusación de simple desorden público, con una especie de petición de 1 año de privación de libertad. Luego se empezaron a modificar las causas y entonces aparecieron las otras acusaciones que eran de desacato, porque se gritó Díaz Canel sin en la manifestación, y policía, no tenemos miedo, etcétera. Además de eso, fuimos acusados de resistencia. Lo que sucede es que en mi caso hubo un video probatorio de mi detención que probó que yo nunca me resistí, ni mucho menos. Entonces a mí no me aplicaron esa resistencia. Ya, pues estoy por acá, estuvieron hasta último momento intentando provocaciones para poder acusarme de algo que no pudieron realmente. Pero sí, siempre tuvieron la intención de hacerlo. Entonces la lucha continúa y aquí estamos, para adelante.
Se integró al movimiento opositor a finales de la década de 1990. Pertenece al Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia y a la Alianza Democrática Oriental.
El Instituto Patzmuth alertó sobre la entrada de exdirigentes del régimen cubano a Estados Unidos, mientras que víctimas de la represión en la isla encaran dificultades para solicitar refugio. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del presidente de esa ONG defensora de los derechos humanos.
El Instituto Patmos alertó este 18 de agosto sobre la alarmante tendencia de la entrada a Estados Unidos de responsables del sistema comunista en Cuba, que evadiendo su papel en el aparato represor cubano, logran engañar al Servicio de Inmigración norteamericano.
Constantemente vemos cómo funcionarios, incluso de alto rango, como el caso de este señor, entró por el aeropuerto de Miami dando un manotazo a Mario Pentón.
Indicó Mario Félix Llonar, director de Patmos. El exdirigente del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, Manuel Menéndez Castellanos, arribó el jueves a Estados Unidos gracias al proceso de reunificación familiar.
Esto contrasta con muchos casos que tenemos dentro de Cuba que son las víctimas del castrismo, que sin embargo no tienen acceso a un programa de refugiados, pues este programa de refugiados se encuentra en stop desde hace años.
El programa de Estados Unidos de admisión de refugiados de Cuba quedó detenido en 2018 cuando la administración del presidente Donald Trump decidió reducir al mínimo el personal en la embajada de Cuba luego de que decenas de diplomáticos reportaran afectaciones de salud que se investigan como el llamado síndrome de La Habana. Asimismo, Patmos lamenta que el programa de parole humanitario tampoco ha favorecido a las víctimas del acoso del régimen y cita los casos de perseguidos religiosos, como el caso de los pastores guantanameros que cumplieron prisión Ramón Rigal y Adaya Espósito con solicitud de parole humanitario desde agosto de 2023. La institución que tiene su sede en Washington, D.C., describe otros religiosos que han sido objetos de acecho por parte de la seguridad del Estado cubana, como el joven Dani Hernández Rodríguez, quien murió el 14 de agosto sin que le llegara un parol humanitario solicitado desde el 18 de diciembre del año anterior. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:12 en este informativo del mediodía de Martín Noticias. La Convención Nacional Demócrata comienza hoy en la ciudad de Chicago con una agenda que incluye reuniones del partido y asambleas hispanas, afroamericanas y étnicas antes de la apertura del evento, además de varios llamados a protestas. Miles de delegados han llegado a Chicago desde diferentes lugares de Estados Unidos para expresar su apoyo a la candidatura presidencial de Kamala Harris luego de que el presidente Joe Biden se retirara de la contienda. También allí está la prensa y, por supuesto, nuestro periodista Mario Pentón se encuentra allí en Chicago, en la ciudad de los vientos. Mario, muy buenos días para ti.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenas tardes para ustedes. Sí, Así buenos días aquí en Chicago, que es una hora menos. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo?
Cuéntanos cómo está ahora mismo la ciudad y cuál es el ambiente que se está viviendo en estos momentos en Chicago.
Bueno, la ciudad de Chicago, que es una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos, está... Hay varias secciones que están cortadas al tránsito, como ocurre en estos grandes eventos. Hay muchísima presencia policial del servicio secreto también, incluso de miembros también del ejército y demás. Todo el mundo protegiendo a esta Convención Nacional Demócrata, porque evidentemente hay protestas, grandes protestas, y se esperan que se arrecien a lo largo de la semana, porque dentro del propio Partido Demócrata, que está enviando un mensaje de unidad alrededor de Kamala Harris, pero dentro del propio Partido Demócrata hay quienes apoyan el mantener el apoyo a Israel, el mantener el sostén de Israel, y hay quienes están criticando duramente eso y piden un embargo de armas a ese país. Entonces, hay manifestaciones en la ciudad y, bueno, estas manifestaciones han interrumpido el tránsito en algunos lugares. También se esperan que las protestas arrecien y hemos estado conversando, este equipo de Martín Noticias, uh-huh, hemos estado conversando con habitantes aquí de Chicago que se han tenido que trasladar a sus casas, a trabajar desde sus casas, porque las oficinas han cerrado durante esta semana.
El despliegue policial es otra de las noticias, que había bastante policía en la ciudad. Mario, ¿has podido comprobar eso?
Sí, definitivamente muchísimos policías en el área en la que estamos ahora mismo, en el United Center. Todo esto está acordonado, y por supuesto no puede entrar cualquiera, y las manifestaciones son numerosas. Ayer, por ejemplo, pudimos asistir a una manifestación, a reportar desde una manifestación donde había miles de personas pidiendo el fin de la guerra de Israel contra el grupo considerado terrorista Hamas.
Mario, ¿cuál es la agenda del día de hoy?
Hoy va a hablar el presidente Joe Biden. Va a ser la única vez que el presidente Joe Biden va a dirigirse a los delegados, a los más de 5.000 delegados que van a estar en esta convención. Va a ser la única vez que el presidente va a estar, porque luego se va a retirar, ya no va a asistir al resto de los eventos de la convención. Se espera también, hoy en la mañana estaba reunido el caucus hispano, el caucus también afroamericano y grupos nativos. Y bueno, la expectativa grande está en torno al presidente Joe Biden. Hemos podido conversar con muchísimos delegados de todo el país, y hay como un reverdecimiento, digamos, de la esperanza en que puedan ganar la elección presidencial en octubre en noviembre, con esta nueva figura, que es Kamala Harris, que evidentemente después del desgaste político del presidente Joe Biden.
Mario, además de estas palabras del presidente Joe Biden, ¿se le va a realizar un homenaje al presidente tras su salida de la carrera electoral?
Sí, también es parte de lo que se está viviendo y del mensaje que quieren enviar los demócratas. Es el agradecimiento al presidente Joe Biden por sus años de servicio. Recordemos que el presidente Joe Biden ha estado más de 50 años en la política. Entonces, hay toda una parafernaria en torno a esto de agradecerle a Joe Biden por su servicio y también por el hecho de haberse retirado, porque según las encuestas Joe Biden perdería frente a Donald Trump, pero las encuestas ahora que Kamala Harris es la virtual candidata demócrata, pues están dando un empate o ligeramente superior en la intención de voto con respecto al candidato republicano Donald Trump.
Además de estos foros que se están desarrollando paralelos a la convención, Mario, ¿alguno más que esté planificado precisamente sobre hispanos, afroamericanos o nativos?
Sí, van a ser varios foros a lo largo de toda la semana y se van a repetir, por ejemplo, el foro hispano, donde hay bastantes delegados de Florida que pudimos entrevistar y van a tener esas entrevistas en breve, se van a estar repitiendo a lo largo de la semana. Y también esperamos ver a legisladores, a políticos electos del Partido Demócrata. Estamos esperando también algunas entrevistas para que nos hablen de la política hacia América Latina. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál sería la política de una eventual administración Harris sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre Nicaragua? Todo esto esperamos que a lo largo de la semana lo podamos obtener y podamos compartirlo tal y como hicimos en la Convención Nacional Republicana.
Y además todo a través de nuestras redes sociales. Gracias, Mario, por ese contacto con este informativo del mediodía.
Gracias a ustedes.
Continuamos ahora con más informaciones. Mientras se lleva a cabo precisamente la Convención Nacional Demócrata, los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, Donald Trump y J.D. Vance, harán campaña en lugares clave de todo el país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Partidarios del expresidente y candidato republicano a la presidencia Donald Trump ofrecerán una conferencia de prensa el lunes en Chicago, la misma ciudad y día en que comienza la Convención Nacional Demócrata. Un comunicado de prensa distribuido por la campaña de Trump informó que los senadores republicanos Rick Scott de la Florida y Ron Johnson de Wisconsin hablarán sobre lo que denominaron el historial fallido de la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris y su agenda liberal. El domingo, la campaña de Trump anunció que esta semana, mientras los demócratas llevan a cabo su convención, Trump y su compañero de fórmula, J.D. Vance, concederán entrevistas a varios medios de comunicación. Este lunes en la tarde, Trump pronuncia comentarios sobre la economía durante una parada de campaña en la ciudad de York, estado de Pensilvania, y estará en Michigan el martes, en Carolina del Norte el miércoles, y en Arizona el jueves y el viernes. En el fin de semana, Trump realizó un mitin de campaña en Pensilvania, donde nuevamente culpó a la vicepresidenta Harris por desatar lo que él calificó una inflación devastadora.
Under Kamala Harris and crooked Joe Biden, the
Él dice que con Kamala Harris y el corrupto Joe Biden el sueño americano está muerto, que nunca se recuperará a menos que él gane, y que si gana, el sueño americano seguirá vivo. Los republicanos y asesores de Trump, preocupados por la campaña de Harris, lo han instado públicamente a que se concentre en los temas que preocupan a los electores y que deje de lado los ataques personales contra Harris. Sin embargo, el presidente se salió del tema en varias ocasiones, calificando a la vicepresidenta de lunática y burlándose de su risa. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
12:20 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica en este inicio de semana. La tiene, como siempre, nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes. Feliz inicio de semana para todos. Bueno, pues les comento que el fin de semana fue complicado en algunas localidades de la isla de Cuba. Por ejemplo, en el oriente, el día sábado, lluvias intensas en Holguín, también en Las Tunas, donde se reportó incluso caída de granizos. Ayer no fue tan generalizada la lluvia, pero al menos algunas localidades, sobre todo del interior, volvían a ver precipitaciones. Pero ayer sí tuvieron bastante calor, y es que el área de Guantánamo llegó a 37.4 grados Celsius, Veguita y Jucarito en la provincia de Granma estuvieron en 36.8, 36.5 respectivamente. El resto del territorio estuvieron oscilando entre 32 a 35, y ese sería el valor pronóstico para la máxima en esta tarde, entre 32 a 35 grados Celsius, superiores en localidades del interior, y la noche entre 24 a 27 grados Celsius. En cuanto a la nubosidad y la lluvia, parcialmente nublado está desde el final de la mañana, y en la tarde podrá nublarse sobre todo hacia el interior y sur de la isla con algunas lluvias. Van a ser más aisladas, sobre todo en el sector norte. El viento variable débil con calma. La región oriental tiene débiles vientos del este. De hecho, la región oriental hoy con poco oleaje en ambos litorales, mar tranquila en el resto. El trópico, bueno, pues a pesar de que continúa Ernesto como un huracán categoría 1 en el Atlántico Norte, bueno, pues en toda el área restante de nuestra zona atlántica, nada de qué preocuparnos. Vemos varias ondas tropicales transitar sobre el Caribe y el Atlántico, pero al menos a esta hora ninguna con potencial ciclónico. La luna transitando desde hoy en su fase de luna llena. Buenas tardes para todos.
Avanzamos a las 12:23 en informaciones de América Latina. La repatriación de migrantes varados en Panamá tras cruzar la selva del Darién para intentar llegar a Estados Unidos comenzará este 20 de agosto. Así lo dijo el presidente panameño José Raúl Mulino en una entrevista exclusiva con Univisión Noticias. Mulino expresó que lo lamenta porque sabe por qué muchos de estos migrantes huyen y mencionó a los venezolanos, señalando que la crisis política en su país los está ahorcando.
El mandatario afirmó que los vuelos se llevarán a cabo sin costo alguno para Panamá porque Estados Unidos cubrirá los gastos. Más de 400 cubanos cruzaron el Darién en el primer semestre de este año. Un total de 1.124 migrantes de la isla atravesaron la peligrosa selva durante el año 2023.
Precisamente la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro continúan midiendo fuerzas tras las controvertidas elecciones presidenciales. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
Venezolanos en al menos 300 ciudades del mundo asistieron el fin de semana a manifestaciones pacíficas contra la proclamación del presidente Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio y exigieron respeto a la verdad de los resultados electorales. La oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos, asegura que el triunfo corresponde al candidato Edmundo González Urrutia. La líder opositora venezolana María Corina Machado, que se ha mantenido en la clandestinidad, reapareció este sábado en una manifestación en Caracas.
Porque no
haciendo ahorita. Y esa maniobra de presentarse en el TSJ es una confesión de su derrota. Para que no tener que dar los resultados, porque tres semanas después no hay ni un numerito de una sola acta. Por ahí hay gente que dice que en tres semanas ya pueden haber impreso actas falsas, ¿verdad? Ojalá.
Muchos ciudadanos acudieron con las copias de las actas correspondientes a su centro de votación, como la venezolana Alexandra Michelena, que expuso los motivos por los que participó en la protesta.
Vine a defender mi voto y porque creo firmemente en lo que está diciendo María Corina. Algo de su discurso que me pega mucho es que mi hija tiene 10 años sin poder venir a Venezuela y quiero estar con ella nuevamente.
En tanto, el presidente Maduro arremetió contra la oposición y los influencers que lo han apoyado ante simpatizantes que se movilizaron para manifestarse.
¿Dónde está el inmundo?
Más de 20 países y la Unión Europea han pedido la publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial e independiente de los resultados de las elecciones presidenciales. Además, expresaron preocupación por las restricciones a la libertad de expresión y las crecientes detenciones arbitrarias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El magnate Elon Musk anunció el cierre de operaciones de la plataforma X en Brasil. Los detalles con la AFP.
La red social X, anteriormente Twitter, cerrará sus operaciones en Brasil, según anunció el sábado su propietario Elon Musk, aunque el servicio seguirá estando disponible para los usuarios brasileños. Musk afirma que el grupo se vio obligado a tomar esta decisión para proteger la seguridad de su personal local. Sostiene que el juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, había amenazado al representante legal de X en el país con detenerlo, en caso de incumplimiento de lo que la red social denominó decisiones de censura destinadas a bloquear contenidos. El multimillonario dijo que de Moraes es una vergüenza para la justicia. En los últimos años, el magistrado ordenó el bloqueo de cuentas de figuras influyentes de la ultraderecha brasileña, fundamentalmente desde los intentos de los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro por desacreditar el sistema de votación electrónica.
Son las 12:27 del mediodía. Continuamos con noticias internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, resaltó hoy en Israel la urgencia de lograr un acuerdo para un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes del movimiento islámico Hamas, informa Judith Martín Rodríguez de La Voz de América.
Es hora de que se establezca un alto el fuego en la franja de Gaza. Ese ha sido el principal mensaje que el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, ha querido transmitir en su novena visita a Israel desde el fatídico 7 de octubre. A primera hora de esta mañana y antes de su encuentro bilateral con el presidente israelí Isaac Herzog, el jefe de la diplomacia estadounidense aseguró la urgencia de un acuerdo en las conversaciones sobre el alto el fuego.
Este es un momento decisivo, probablemente el mejor, tal vez la última oportunidad para llevar a los rehenes a casa, lograr un alto el fuego y encaminar a todos por un mejor camino hacia una paz y seguridad duraderas.
Blinken además advirtió de la necesidad de mantenerse prudentes y asegurar que nadie tome ninguna medida que pueda descarrilar este proceso. No olvidemos que un armisticio, aunque sea temporal, es una medida clave para evitar que Irán ataque directamente a Israel en respuesta por el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, luego de un ataque judío el 31 de julio en Teherán. Una represalia de Teherán podría desencadenar un conflicto armado y abierto en la región. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha insistido hoy en la necesidad de un alto el fuego en Oriente Próximo que permita canalizar la ayuda humanitaria, liberar a los rehenes y determinar una solución política al conflicto, al tiempo que ha lamentado que las perspectivas no son buenas.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el domingo que la incursión militar de su país en la región rusa de Kursk tiene el objetivo de crear una zona neutral para impedir nuevos ataques de Moscú a través de la frontera. Zelensky indicó que la tarea principal de las fuerzas ucranianas es destruir todo el potencial bélico ruso posible y llevar a cabo el máximo de acciones contraofensivas, lo cual incluye la creación de una zona de amortiguación en la región de Kursk. Pues hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.